también lo pueden hacer. Para ello vamos a conversar con la doctora Claudia González de ProConsumer, a quien saludamos rápidamente y le agradecemos este contacto telefónico. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos.
Hola, buen día, me va muy bien, muchas gracias a ustedes por tratar de llevar un poquito de información a los usuarios, ya que desde el ente contralor es muy poco lo que podemos saber. La información oficial normalmente es insuficiente, es confusa y en algunos casos verdaderamente es errada. Uh-huh. Entonces es muy difícil que los usuarios sepan por qué les están llegando las facturas con aumento, a qué se debe y si pueden hacer algo para evitarlo, porque en lo que hay coincidencia en todos los barrios, uh-huh, y en todos los departamentos del interior de la provincia, por lo menos que hemos podido relevar desde la asociación, es que hay gente que dice no puedo pagar el aumento, y claro, eso es realmente preocupante. El artículo 42 de la Constitución Nacional habla de progresividad de derechos de usuarios y consumidores y de la mayor accesibilidad. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que cada vez tiene que haber mayor cantidad de usuarios que puedan tener un servicio de energía eléctrica domiciliaria, que puedan tener agua potable y cloacas en su casa. De eso se trata. Y si la gente que tiene ya el servicio dice que no lo puede pagar, no estamos cumpliendo con esa mayor accesibilidad. Por el contrario, hablamos de usuarios que se van a ver privados de un servicio público.
Claro. Y doctora, justamente ante este desconocimiento del usuario que no sabe por qué se incrementa, qué se debe, algunos portales y desde lo que tiene que ver con esa inscripción de la segmentación tarifaria, ¿estos incrementos corresponden a eso? Digamos, en estos meses vamos a ver reflejado aquellos que se han podido inscribir, aquellos que han perdido el subsidio en lo que fue la segmentación tarifaria.
Y es muy probable que se deba en algún porcentaje a esa situación, uh-huh, porque desde un primer momento, por cómo se planteó esta política pública, las asociaciones lo que dijimos es que no podían prever un registro, una inscripción voluntaria de los usuarios y que si no se hacía esa inscripción, es decir, por defecto, quedaran automáticamente en la categoría de mayores ingresos. En estos momentos nosotros tenemos que los datos oficiales que hablan de las personas que están en la categoría 1, que es el sector de mayores ingresos y que no va a tener ningún subsidio, ninguno, en ese sector tenemos 3.900.000 argentinos, uh-huh, no es así, porque nosotros con los datos del INDEX sabemos que el número de personas en nuestro país que tienen un ingreso mensual promedio superior a 500.000 pesos es un número muy menor a ese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parece que es difícil entender que hay gente que de verdad no accede a los servicios de internet, que no puede operar desde un teléfono e ingresar y hacer la inscripción en el RASE, que es el registro nacional que se debe para eso. Esta segmentación tarifaria como política pública es muy buena porque lo que siempre se trata es que los subsidios del Estado lleguen a quienes de verdad los necesitan. Mientras que los usuarios que pueden pagar el verdadero precio del servicio de que se trate, lo paguen.
Claro.
El tema es que acá los que no se incluyeron automáticamente quedaron incorporados de facto en la categoría 1. Bueno, uh-huh, eso se puede resolver todavía. ¿Por qué? Porque si hubo declaraciones que cambiaron, si yo puse los ingresos de un hijo que vivía conmigo y ahora ya no vive más, si nos cambiamos de casa, si alquilamos, uh-huh, si perdí un trabajo que tenía, que puede pasar,
sí,
cualquier dato se puede rectificar, todas las personas pueden inscribirse. Aún hoy la gente está un poco confundida porque se dio plazos para la inscripción, pero en realidad la inscripción en el registro está abierta permanentemente. Pueden entrar por la aplicación Mi Argentina y teniendo el número de medidor, el número de servicio, en realidad, que es lo que importa en el servicio de energía eléctrica, ir en la aplicación Mi Argentina / subsidios y solicitar tener los subsidios, porque si no cobran, si no tienen, sumando todos los ingresos del grupo familiar, 500 mil pesos por mes en el hogar, no pueden estar en la categoría 1. Ya ni siquiera averiguo si claro. tienen muchos vehículos, muchas propiedades y lanchas, porque estoy segura que no los tienen. Mm. Entonces tienen que poner todos los datos que se les piden, para los cuales tienen que tener a mano, el número de documento, el número de de todos los miembros de la familia, y poner los ingresos que tiene cada uno de estos miembros del grupo familiar, o que viven en la misma casa y usan el mismo servicio de energía eléctrica, aunque no sean familiares.
Doctora,
se puede hacer hasta hoy, lo pueden hacer hoy. Seguramente van a necesitar de la ayuda de alguien que tenga un teléfono con internet, un servicio de wifi, que los pueda guiar. No es muy complicado el cuestionario que hay que hacer, pero la gente grande normalmente, y me incluyo en este grupo, somos un poco negados con la tecnología. A mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, hacer algo desde el teléfono. Me siento más cómoda y más segura haciéndolo desde una computadora. Pero en todo caso, lo que siempre se necesita es tener acceso a internet.
Claro.
Por ahí en el gobierno no entienden que hay importantes sectores de la población de todo el país, y hablo con conocimiento pleno en el caso de Jujuy, que no tienen acceso a internet. Uh-huh. Entonces para ellos es complicado decirles que obtengan información o accedan a registrarse por vía de internet, ¿no? Pero en este caso también se daba la posibilidad de que concurrieran a ANSES y que pudieran hacerles el trámite de la inscripción. Lo importante es esto: si no ganan 500 mil pesos por mes, si esa plata no entra a la casa, lo que tienen que hacer es inscribirse, porque hoy han dejado de percibir todos los subsidios que percibían en el servicio de energía eléctrica, porque están incorporados en la categoría 1 de la segmentación tarifaria. Uh-huh. Y esa es la que se queda sin ningún subsidio. Después tenemos la categoría 2, que es la de las personas que tienen algún beneficio social, que cobran planes trabajar, progresar, asignación universal por hijo y demás, que a las personas de este sector no se les quita ningún subsidio, van a seguir pagando exactamente lo mismo. Y en el sector 3 es donde entraríamos todos los argentinos que tenemos ingresos por lo medio menores a los 500 mil pesos, pero que no recibimos planes sociales, que no no tenemos una situación de vulnerabilidad que se justifique que nos estén subsidiando el 100% del consumo. Uh-huh. Este sector 3, en el que estamos la gran mayoría de los argentinos, va a conservar algunos subsidios, pero con un tope de consumo.
Uh-huh. Doctora, usted hacía referencia que hoy es el último día.
No es el último día. El registro justamente está abierto todo el tiempo.
Bien.
Lo que pasa es que ya estamos incorporados en otra categoría porque se vencieron los distintos plazos que se dieron y se prorrogaron. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una demora entre... Si yo hacía la inscripción en el plazo que estaba previsto, no había ninguna posibilidad de que estuviera en otra categoría, salvo que hubiera mentido y que en el cruce de la información oficial el Estado hubiera dicho: no, dice que gana 120 mil pesos, pero resulta que tiene 3 casas. Esa sería una situación. En rigor de verdad, todo el tiempo la gente puede acceder al registro, puede inscribirse y puede corregir los datos que, habiéndose inscrito en tiempo y forma, se hubieran modificado. Siempre se pueden seguir inscribiendo. Y además, los que se incorporan al sistema, los que acaban de alquilar y tienen que solicitar el servicio de energía eléctrica a su nombre, porque el dueño de la vivienda dice que el inquilino tiene que tener la luz a su nombre. Bueno, también se puede inscribir, por más que la propiedad es de otra persona, porque él es el usuario del servicio de ese inmueble. Entonces, claro, inscribirse y modificar los datos en el registro nacional se puede todo el tiempo. Ahora hay que hacerlo. No es automático, porque por el contrario, los que no se inscribieron quedaron automáticamente registrados en la categoría más alta de ingresos y en la que además no hay ningún subsidio, ningún. A eso se debe por un lado, el aumento tarifario que han estado recibiendo los jujeños. Por otro lado, está un aumento local autorizado por la SUSEPU por medio de la resolución número 1 del 2023, que autoridades de la SUSEPU dijeron que rondaba el 18% y lo atribuyeron a un aumento en Nación autorizado por la Secretaría de Energía. Para variar, las asociaciones opinamos otra cosa. Si aumenta en la Secretaría de Energía de Nación el precio de la energía en el mercado eléctrico mayorista, pues esos son precios oficiales, regulados y que se imponen, nadie los puede cambiar, nadie los puede cobrar más, ni yo los puedo pagar menos. Si en Nación se autoriza un aumento del 18%, ese aumento no se traslada directamente y en el mismo porcentaje a la tarifa en Jujuy. ¿Por qué? Porque el costo de la energía representa un tercio de la tarifa en Jujuy. Entonces, nunca el ente regulador nos puede decir que porque se aumentó en Nación un 18%, en la provincia de Jujuy se aumenta un 18%. No es así, no funciona así, nos están mintiendo. Y además, con solo controlar las facturas y ver el precio del kilowatt, que está discriminado en la factura, el valor de un kilowatt, nosotros vamos a ver que entre el periodo 9 y 10, 2022, el 11 y el 12, 2022, y el 1 y el 2, 2023, que están llegando en estos momentos, y que siempre tenemos que pensar que la factura que nos llega hoy corresponde a los consumos que hicimos 2 meses anteriores, porque así es, nosotros pagamos la energía alrededor de 60 días después que la consumimos. Si nosotros vemos el valor del kilowatt, ahí estamos viendo el aumento de la tarifa. El tema es que, por supuesto, lo autorizó la SUSEPU.
Doctora, recién mencionaba que hay un tope de consumo. A la hora de hacer la lectura de la boleta, justamente, hay que tener eso en cuenta. ¿Cómo sé si lo que me están cobrando realmente es correcto o no?
Según esta política pública de segmentación tarifaria, el tope de consumo significa que en un grupo familiar tiene determinados subsidios, porque estamos hablando de el grupo que está en el sector 3. Tiene un valor de energía con subsidio hasta un tope de consumo, que son los 500 kilowatts para el, para el domicilio ese, para el servicio ese, para la familia. Si se supera ese tope de consumo, se paga la tarifa plena y sin subsidio. O sea que, para que el Estado siga subsidiando a ese servicio, le pone un tope de consumo. ¿Esto qué significa? Que siempre se ha buscado un consumo y un uso racional de estos servicios, porque son servicios públicos que dependen de productos que se agotan. O sea, se agota la energía, como se puede agotar el agua y demás. Y lo que a nosotros como usuarios nos importa para saber si nos están cobrando bien o mal, en primer lugar, es saber cuánto consumimos. Y la mejor comparación, porque estos son consumos estacionales. Claro. Yo es probable que no consuma la misma cantidad de luz en septiembre que en diciembre. Porque es por una cuestión muy simple, la temperatura, por ejemplo. Uh-huh. Pero también a eso se puede agregar que mis hijos estudian afuera, en septiembre somos 2 o 3 personas en la casa, y en diciembre, cuando vienen de la facultad, somos 5. Ahí también hay hábitos de consumo que se traducen en mayor consumo. La mejor forma de controlar el consumo es con ese mismo gráfico de barras que viene en la factura, en la parte de energía eléctrica. Yo comparo el consumo que me están facturando este mes, que significa que si la factura vence en diciembre, no es el consumo de diciembre, yo me tengo que ir a ver en donde dice tomo de lectura, fecha de lectura, y ahí veo. En diciembre estoy pagando, seguramente, con diferencia de algunos pocos días, pero estoy pagando la energía que consumí en octubre. Entonces yo tengo que controlar y saber si estoy consumiendo lo mismo, comparando lo que consumí en octubre de este año con lo que consumí en octubre del año pasado. y esa información viene en la factura de luz. Si yo en octubre del año pasado, teniendo los mismos hábitos de consumo y siendo la misma cantidad de personas, en la casa consumimos en un bimestre, consumimos 300 kilowatts o 400 kilowatts, de los cuales se toma la lectura mensual, se toma la lectura por 50 días, 59, 58, 60 días, y se factura para pagar partido. Por eso siempre las facturas de esas son mellizas, porque yo consumo 300 kilowatts, pero pago por mes, un mes 150 y al mes siguiente otros 150 kilowatts. Y si hay centavos de diferencia entre uno y otro, es porque justamente ante el problema del vuelto y la moneda y demás, la SUSEP puso una resolución donde se redondea, y se redondea a favor del usuario en la primera factura. Entonces yo, si el total da 3.500 pesos con 80, voy a tener una factura que voy a pagar 3.500 pesos, no los 80, porque los 80 significan el problema de la moneda y demás. Esos 80 van a quedar para la próxima factura y se van a ir sumando sin intereses para el usuario, porque no es culpa del usuario que no haya moneda y que no ha, y que haya problemas de vuelto. Se va a ir, esa resolución tiene muchos años en la SUSEPU, y es de cuando estaba yo en la gerencia del usuario, y costó mucho, pero cuando hablamos de centavos y del redondeo a favor del usuario, era lo que correspondía. No es mi problema si el otro no tiene para darme vuelto. Y encima la ley dice que si no tienen para darme vuelto, el redondeo tiene que ser siempre a favor del usuario. Entonces quiere decir que yo voy a pagar menos, no más. Y aún así, con esa leve diferencia de un peso y centavos, las facturas son iguales en los dos periodos. Eso, es por eso hablamos siempre de facturas mellizas, ¿no? En estos momentos, ¿qué tenemos? Ya están entregándose las remesas de los periodos 1 y 2 del 2023. Esto no significa que EGESA me está cobrando en enero una factura en febrero, como yo por ahí escucho a decir a algunos usuarios. No nos cobra anticipado, al contrario. Pagamos el consumo de dos meses anteriores, por eso EGESA nos puede poner un vencimiento de una factura en febrero, pero porque en rigor de verdad lo que nos está cobrando es lo que consumimos dos meses antes.
Claro. Doctora, ante esta situación la que usted nos viene comentando, en caso de percibir algún tipo de exceso a la hora de en este caso la facturación de la empresa EGESA, ¿qué tiene que hacer el usuario? ¿A dónde debe reclamar para que este reclamo, digamos, no caiga en saco roto y que tenga respuestas favorables? Entendiendo esto, ¿no? Si uno hace la comparación del consumo, por ejemplo, estamos en vacaciones, yo la verdad me fui 15 días, no estuve en mi hogar, no utilicé energía eléctrica. Digo, ¿a dónde debe realizar el reclamo el usuario para que le den respuesta?
Bueno, a ver, ¿qué debe hacer? Reclamar. Siempre reclamas, porque las cosas no se solucionan automáticamente y la empresa no tiene idea de que yo estoy impugnando ese consumo o esa facturación si yo no hago el reclamo. La Ley de Defensa del Consumidor dice que cuando se trata de servicios públicos que tienen un ente regulador, la elección es del usuario y el usuario elige dónde hace el reclamo. Si quiere hacerlo primero en la empresa tiene reglamentado en el contrato cómo tiene que contestar, en qué plazo y demás. No siempre lo hace. Y muchas veces, además, la contestación de la empresa no es lo suficientemente clara para el usuario. También tenemos casos de usuarios donde, por la distancia y porque no hay una delegación de la SUSEPU en el interior de la provincia, van a la Defensoría del Pueblo, que sí tiene una delegación en cada uno de los departamentos del interior de la provincia. ¿Qué es lo que hace la Defensoría del Pueblo? Recibe el reclamo y después lo deriva a la SUSEPU. ¿Qué es lo que les decimos desde las asociaciones? Siempre ir directamente a la Superintendencia de Servicios Públicos, porque es el ente de contralor, es el que tiene la facultad para desglosar la boleta. ¿Esto qué quiere decir? Si a mí de golpe me viene una factura de luz, cuando yo estaba pagando 3.000 o 4.000 pesos, vuelvo en este periodo a tener el mismo importe en el consumo de agua que el mes anterior. Pero resulta que la factura de luz se fue a 20.000 pesos. Eso no tiene explicación, ni en un aumento tarifario, ni en una modificación de los hábitos de consumo. Eso es algo extraño, es raro, está funcionando mal el medidor, tomaba mal la lectura, hay un grave error. Yo no puedo haber consumido 600 o 700 kilowatts. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago el reclamo en la SUSEP, no necesito patrocinio letrado, no necesito ir con un abogado, puedo hacer la consulta en una asociación de usuarios, pero yo tengo que llevar fotocopia de mi factura, porque todos los datos están ahí, ir a la SUSEP, y en la SUSEP se genera por computadora un reclamo que tiene forma y tratamiento de expediente administrativo, y en el que la SUSEP puede dictar una medida cautelar administrativa donde, por ejemplo, ejerza refactura provisoriamente y permití que este usuario pague la misma cantidad que pagó en el periodo anterior, porque eso es lo que prevé la Ley de Defensa del Consumidor. Permití que pague el agua en esta misma factura, anulamos la parte de la luz provisoriamente, y que pueda pagar el agua para que no entre en el incumplimiento de que si no puedo pagar la luz, como se trata de facturas unificadas, no puedo pagar el agua también, y en realidad sí puedo pagar el agua, porque es razonable, porque está bien hecha la lectura y porque es lo que consumo habitualmente en metros cúbicos. Bueno, por una serie de circunstancias, además principalmente porque cuando se trata de cuestiones técnicas hay una gerencia de servicios energéticos y hay un departamento técnico en la SUSEP que permite que se haga la constatación del servicio, cómo está funcionando el medidor, y con medidores que son de la SUSEP, entonces tiene los recursos materiales y humanos para poder constatar el funcionamiento in situ en el hogar del medidor. Entonces siempre se trate del tipo de reclamo que se trate, para nosotros en las asociaciones el consejo es vayan a la SUSEP y hagan el reclamo ahí.
Doctora, ¿me pueden suspender el servicio por no pagar justamente porque la boleta es incorrecta?
Sí, por supuesto. En realidad se evita eso yendo a la SUSEP o como hemos hecho las asociaciones de usuarios con el Cultura Consumer ante la resolución 182 del 2022, recurrimos a la justicia, presentamos una medida de amparo, solicitamos una medida cautelar, y si bien el juez no la dictó como nosotros la pedíamos, que era incluyendo la refacturación, que se volviera a facturar con la resolución vigente antes de que se dictara la 182, el doctor Casas resolvió que los usuarios que no pudieran pagar las facturas correspondientes al periodo mayo, junio, julio, que era en el que se había aplicado el aumento, no pudieran o ejerza, le prohibió a la empresa que efectuara cortes de servicio por falta de pago de esas facturas. Después aparecieron dos decretos del gobernador Morales, donde, sin perjuicio de que se trata de un servicio público y hay un contrato y la SUSEP había dictado una resolución, el contador Morales, el gobernador, lo resolvió por decreto, frenó ese aumento, pero no derogó ni dejó sin efecto la resolución 182, dijo que los usuarios que les aumentaron hasta el 48% pagaban el aumento, aquellos que habían tenido un aumento superior había que refacturarles, lo que demuestra que evidentemente acá se hace lo que el gobernador Morales quiere, aún en una situación de aumentos. Entonces, hasta que el gobernador Morales resuelva bajarle el precio a la electricidad que acaba de autorizar la SUSEP con la resolución 1-2023, si no pagamos esta factura nos van a cortar el servicio, porque eso es lo que le permite el contrato de concesión a EGES. Salvo que hagamos un reclamo individual, los reclamos en la SUSEP son siempre individuales, es decir, va a cada usuario, no importa que el servicio esté a nombre de otra persona, no importa si uno en una casa donde la luz está a nombre de mi papá, si soy yo la que la pago, voy yo y hago el reclamo, llevo la fotocopia de la factura y ahí están todos los datos, y pido que la empresa no me corte el servicio, y la SUSEP tiene facultades para resolver, como me medida cautelar administrativa que no se suspenda el servicio hasta tanto se determine justamente si la facturación está sin errores y es correcta, y especialmente si el consumo es real.
Y doctora, ¿en qué había quedado esa medida cautelar del gobernador, digamos, de no cortar el servicio justamente de energía eléctrica?
El anuncio que hizo el gobernador con el decreto se transformó después en una resolución de la SUSEPU que abarcaba y protegía solamente a aquellos usuarios que hubieran hecho un reclamo en la SUSEPU. En realidad, eso no es una medida cautelar, fue un acto administrativo, una decisión del gobernador. La única medida cautelar que se dictó, que fue oportuna, que impidió los cortes de servicio en todas las provincias e independientemente de que los usuarios hubieran hecho reclamos en la SUSEPU o no, es la que dictó el juez Casa en el marco del amparo que presentaron Codelco y ProConsumer en contra de la resolución 182 y que sigue vigente hasta ahora. El tema es que hoy nos enfrentamos a un nuevo aumento. En realidad, desde el 1 de mayo los aumentos han sido exorbitantes y no han tenido pausa. Lo único que hubo es una refacturación para los usuarios que superaban el 48% y que no nos consta, porque en ese caso es la SUSEPU la que dice que controló en las instalaciones de la empresa que se hubiera hecho la refacturación. A nosotros no nos consta que efectivamente se hubiera hecho a todos aquellos usuarios que tuvieron aumentos de más del 48%.
Doctora, la verdad que le queremos agradecer el contacto telefónico, la charla con Radio Nacional, la radio pública. Le mandamos un fuerte abrazo y deseándole que tenga una excelente jornada.
Muchas gracias y cuando quieran, a disposición.
Bueno, muchas gracias. Con nosotros la doctora Claudia González de ProConsumer, hablando del tema de la tarifa, obviamente que es un tema que no se acaba nunca, ¿no? Por todas las sorpresas que dan en cuanto...